Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Quién eligió esto? ¿Qué tal, chicos? Chicos, buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos.
Ah, Ale lo eligió, Ale. Alexander. Fíjate que no pertenece a la generación de Michael Jackson, pero yo creo que está afectado por la fiebre de la película Michael Jackson, ¿no?
Bueno, sí, que también puede ser, pero bueno, yo pienso que esta es mundialmente famoso y todas las generaciones tienen reminiscencia.
No quiere hablar.
No, que se explique. Pero Alexandre, explícate por qué.
Explica por qué has elegido Michael Jackson.
Habla ahora o calla para siempre.
Venga. Que no molesten al técnico. Técnico no se le puede molestar.
No se le puede molestar al técnico.
Bueno, está bien, hombre. No es la mejor de Michael Jackson. Las cosas como son. Pero bueno, es un tema como.
¿Cuál es el
domingo
nombre de ellos? Realizadores.
Técnico de sonido, realizadores, sí. De todo. Ellos hacen de todo.
No, últimamente ten en cuenta que el mayor de ellos. El mayor, porque ya está por ahí.
Bueno,
por ahí
o el más alto, ¿eh?
No, nos llama las viejas locas, o sea, que cuidadito.
Falta esto de respeto que atropella
absoluta.
La razón.
Ay, mira que entra y...
Bueno, esa es la tertulia RPT que programamos todos los miércoles. Se habla con respeto, con participación y con transparencia. Y habla Iván González. Hola, Iván, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Domingo Santana, ¿qué tal, Domingo? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, me repito.
Guillermo Robaina, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
Buenísimo día, buenísimo día.
Guillermo nos va a explicar qué es esto. Hombre, más o menos lo sabemos, lo conocemos, porque hay muchas crónicas. Hay un libro, me parece también. Los 11 fallecidos de la factoría de Ojeda, llamado Los 11 de Ojeda, que creo que se conmemoró ayer, pero no fue en abril cuando sucedió la tragedia de Conservas Ojeda en esa nave que tenía en el Rincón.
Fue un triste 4 de enero. Lo que ocurre es que el 28 de abril se ha elegido por parte de los sindicatos como fecha clave porque se celebra el Día Internacional de
la Prevención de Riesgos Laborales.
Y se viene haciendo, esta es la 15ª ocasión que se hace. Pero quiero dejar clarito una cosa. Cuando se organiza un tema de este calibre, yo creo que las instituciones deben estar un poquito al tanto. Porque ayer falló la megafonía y luego cuando empezaron a hablar, pues se disparó el riesgo por aspersión. Eso hay que hacérselo mirar, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Dicho sea de paso, porque el parquecito donde están las manos que se hizo como homenaje a esta tragedia por parte de Eudald Ojeda, está vallado, me imagino que por cuidado del césped y toda la movida, pero cuando se va a hacer un acto hay que tener en cuenta el tema de la programación de los
aspersores. Esa nave está en el Rincón. La salida antiguamente, no sé si me equivoco, que cogíamos para ir al norte ahora, ¿no?
Pero donde hoy está el auditorio, empezaban las naves donde se hacían las conservas de pescado, de ahí hasta donde está hoy el Atlante, la figura del Atlante.
Todo eso eran
naves de pescado, las factorías del pescado que le llamaban. Habían varias marcas.
¿Y qué fue lo que pasó?
En la de Ojeda, por lo visto, fueron a entrar, no sé si iban a hacer una labor de mantenimiento, de limpieza de las cloacas en sí, y fueron cayendo uno detrás de otro de una manera trágica, ¿no?
Pues la verdad es que todavía se recuerda, y todavía incluso creo que hay un libro por ahí que explica qué fue lo que pasó, ¿no? Y tú lo que pides es mejor organización, ¿no?
Porque parece un poquito, sí, porque ayer, siendo de tal calibre, es un tema que se merece como mínimo un poquito muy mucho más de respeto. Un poquito muy mucho más de respeto.
Bueno, un poquito muy mucho más quiere decir mucho más. Eso lo utilizan los jóvenes, un poquito mucho, ¿no? Quiere decir mucho más respeto.
Lo utilizamos los jóvenes.
Que no lo hubo ayer. Bueno, a ver, ¿de qué hablamos? ¿Podemos hablar, por ejemplo, de empleo juvenil en Canarias?
Hoy sí.
La tasa del empleo juvenil en Canarias,
sí,
que son de las más altas que tenemos en España y en Europa.
Sí. Y no sé si eso va directamente relacionado con la idiosincrasia del canario. que lo dudo. O
¿pero también, qué aspecto, Domingo?
La idiosincrasia del canario puede ser una persona calmosa, una persona...
¿Pero trabajadora?
Sí, 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 no, no. A ver, lo cortés no quita lo valiente. Pero a la hora de decidirse, pues a lo mejor no somos tan sasca como los peninsulares. Pero sí, también influyen en esto un montón de cosas. También puede ser el que influya, porque no sabemos cómo se ha tomado esa... esos datos, si influyen los migrantes, que también a lo mejor cuentan, a lo mejor no, porque son menores o son juventud, y no se sabe si cuentan para esos parámetros o no cuentan. De todas formas, eso ha existido de siempre, que y se ha mejorado, los datos se han mejorado, porque antes era astronómico la cantidad de jóvenes pues que no tenían trabajo.
Y tenemos el paro juvenil más bajo, o sea, sí, que ha bajado, sí. Pero aún así estamos duplicando la tasa de la Unión Europea.
Efectivamente. Bueno, y a nivel de España no estamos, comparativamente con la Unión Europea, a nivel peninsular no estamos tan mal, ¿eh? O sea, estamos, sí, por encima, pero no exageradamente por encima.
Claro, lo que pasa es que en España tenemos un problema gravísimo de empleo. Siempre lo hemos tenido. Uh-huh. España siempre ha tenido unos índices muy altos de desempleo. Ahora se maquilla un poquito por los fijos discontinuos. Fijos discontinuos están...
Están y no están.
Están y no están.
Pero donde tienen que estar, no están.
No sabía cómo decirlo, porque no se reflejan en las estadísticas como parados, a pesar de estar parado, no estar trabajando, incluso cobrar una subvención, ¿no? Cobrar el paro, en fin... Y sin embargo sale como activo, y no son activos.
No. Sí, no están.
Ni están ni en un sitio ni en otro, ni cobrando en un sitio ni cobrando en otro, pero tampoco están inscritos como demandantes de empleo, porque no están demandando empleo, tienen un contrato. Yo es que seguí el consejo del señor Guillermo Robaina, que últimamente le dedica 40 minutos, dijiste la semana pasada, a la IA, ¿no?
Un día,
¿no? Un día le dedicaste 40 minutos, yo le he dedicado 10 segundos. 10 segundos y he preguntado, oye, ¿cuántos jóvenes salen con formación, o sea, jóvenes formados salen de España buscando prosperar, no progresismo ni historia, prosperar?
Fugas, ¿vale? De cerebros estás hablando.
Fugas de cerebro. Pues la IA, combinando todo lo que tiene, relata un montón de parámetros, salario bajo, precariedad temporal, pocas oportunidades, el precio de la vivienda, idioma, movilidad. Y está hablando que en el segundo semestre de 2024-2025, 89.000 jóvenes por debajo de 30 años, el 62% de ellos con estudios superiores eligieron destinos como Alemania, Reino Unido, Francia, Países Bajos e Irlanda. Los perfiles más demandados fuera son ingenieros, sanitarios, informáticos e investigadores.
Mira, con lo cual es interesante.
Perdón. Y mucha gente relacionada directamente con la cultura. Eso da para un monográfico.
Espérate, que es que la IA, la verdad, que sale completo. Y hay retorno, es una pregunta de las que hago. Desde 2022 hay un programa de retorno de talento del gobierno de Canarias y del Estado. Dan ayudas, porque aquí todo es vía ayuda, ¿vale? Dan ayudas para volver, pero la clave sigue siendo crear empleo cualificado. Y sin embargo, yo aquí, insisto, tengo que hacer un paralelismo y una comparación. Yo lo siento, llámenme ustedes lo que quieran. Pero las escenas de ver el consulado de Gambia asaltado por esas personas que han venido engañadas o no, buscando una regularización de papeles para poder trabajar, a mí me parece lo más indigno y lo más inhumano que se puede ver simplemente por una chapuza tacticista, política y como quieran llamarlo.
Estás hablando de la fuga de cerebros, que me parece que es bastante grave, y yo creo que lo hemos dicho en varias ocasiones, porque son jóvenes que van buscando una oportunidad laboral, sobre todo debido a los bajos salarios que tenemos en España, que esto es también bastante grave. Después se habla del el aumento del alquiler, la compra de viviendas y demás. También sobre esto yo creo que tenemos que pararnos y hacer alguna reflexión. Pero ten en cuenta que estos jóvenes se han formado aquí con erario público. La gran mayoría de esto, porque son buenos estudiantes y al fin y al cabo tienen derecho, acceso a beca, y esto me parece bastante bien. Pero después todo su talento, a veces hay que pagarlo, sí, pero después todo su talento lo despliega fuera de nuestras fronteras. Y eso es muy injusto. Y yo me pregunto, ¿qué está entrando y qué está saliendo?
Para ver la peli.
¿Qué capacidad de talento está entrando y qué capacidad de talento está saliendo? Y por lo tanto, ¿qué país está construyendo? Y yo no sé si he sido suficientemente claro.
Tú has hecho una reflexión ahora mismo que es muy válida, muy certera y muy muy española, como diría Rajoy. Pero yo me pregunto también, ¿a quién culpamos? ¿A quién podemos culpar de las decisiones de que mi hija, y estoy hablando ya con conocimiento de causa, se haya tenido que ir a Holanda? ¿A quién culpamos? ¿A las instituciones? ¿Al precio de la vivienda? ¿A los bajos salarios? ¿A la falta de oportunidades? ¿A la llamada de otros países demandando personal cualificado con unos salarios astronómicos que en España son prohibitivos? Pero es que ese es el tema. ¿Estamos buscando culpables o estamos analizando una situación? Porque si estamos analizando una situación, todo lo que estamos diciendo es válido. Pero no se puede culpabilizar al gobierno, no se puede culpabilizar a la sociedad, no se puede culpabilizar a esos jóvenes que deciden irse para buscar un futuro.
No, a los jóvenes no. Si no culpabilizamos a los inmigrantes que vienen aquí en busca de un futuro mejor, que me parece muy bien que lo haga.
Es que el retorno.
Tampoco podemos culpabilizar a los jóvenes que se van en busca de un futuro mejor fuera de España.
Efectivamente.
Hombre, yo metería una cuña publicitaria aquí diciendo que más que culpa hablaríamos de responsabilidades y de autocrítica. Dos cosas que están ausentes en el panorama actual. Lo digo porque estuve el viernes a medio pleno municipal y tela, me quedó pena de no haber asistido al pleno del Cabildo, que es totalmente diferente, donde se respira respeto. En el otro se respira y tú más. Y la autocrítica no está de más nunca. Incluso la nuestra.
Hombre.
Incluso la nuestra. ¿Qué puedo aportar? Ahora mismo utilizo las palmas a visa para un tema que vengo desde el 2023 reclamando y la callada por respuesta. ¿Quién supervisa, como decía Alberto, quién supervisa al supervisor? ¿Quién tiene responsabilidades? Porque ayer se hablaban también del tema de la responsabilidad de la guagua, de alguien que está tomando decisiones ya no estando en un equipo de gobierno, haciendo visitas a los...
Uy.
¿Vale? Pero eso es otro melón.
Eso es harina de otro costal.
Sí, mira, fíjate a colación de lo que dice Domingo. En la IA, en la búsqueda que te hace, pues la verdad
ya
que...
Ya te enganchaste.
No, o sea, sí, a
como
ver,
te enganches,
vale,
no,
fíjate, no, salario bajo, ¿de quién depende? Precariedad y temporalidad, ¿de quién depende? Pocas oportunidades en IMAT, ¿de quién depende? Precio de la vivienda, toma, ¿de quién depende? Idioma y movilidad, ¿vale? De 5, 4 dependen de gestores, de políticos, de los que están ahí.
No.
La vivienda, ¿de quién depende? Mi primera casa fue VPO.
Sí.
Está claro, ¿de quién parte? Que tú puedas acceder a una vivienda VPO si cumple los requisitos. Del gobierno de turno. Es que lo que no se puede hacer es decir, es que nuestros jóvenes se van a prosperar fuera, no es culpa de ellos. Por supuesto que no es culpa de ellos, pero es que yo tengo 3, 2 en edades universitarias y la pequeña que viene pisando fuerte. Y lo seguiré diciendo una y otra vez. Es que lo tienen más negro que nosotros.
¿Sí?
Lo tienen más negro que nosotros. Entonces, si quien tiene que poner o crear un caldo de cultivo para que nuestros jóvenes prosperen en su propio país y no arranquen, la responsabilidad es clara. Es de quien gestiona, de quien tiene que tomar las decisiones y quien tiene que, insisto, crear un caldo de cultivo para que esté. Y en la vivienda, no me cansaré de decir que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene suelo disponible para más
todos,
de 3.000
cada uno
viviendas,
de los ayuntamientos tiene
de
suelo 3.000
viviendas.
Te voy a decir otra cosa.
Entonces,
porque estás hablando del gobierno. Mira, el principal problema social que tenemos ahora mismo en España es el acceso a la vivienda. Estamos de acuerdo en esto.
Lógicamente.
Estamos hablando de un gobierno que entre salarios, presidente, vicepresidente, ministro, secretario de Estado, asesor y gabinete y tal, se lleva más de 100 millones de euros al año. 100 millones de euros al año, ¿no? El último presupuesto general del Estado fue de 2023, porque ya saben que estaba todo prorrogado. 380.822 millones de euros. ¿Tú me estás diciendo que un gobierno que nos cuesta tanto, un presupuesto tan alto, es incapaz de encontrar una solución al principal problema social que es la vivienda? Porque yo no me lo termino de creer. Es decir, si estamos pagando más de 100 millones de euros en salarios tan solo a un gobierno, ¿de verdad no pueden encontrar el problema para un gran problema social de España para la vivienda?
Mira, cuando vamos...
Pues porque si no pueden... Porque, oiga, si usted no puede, márchese. Váyase
para tu casa.
Cuando vamos el 2 de noviembre del 2023 a hablar con la alcaldesa, con el concejal de distrito y con el concejal y directora general de urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, nos dieron dos respuestas de boca de la señora alcaldesa que nos dejó patinando en seco. La primera fue, el plan genera derecho. Y la segunda, somos juristas. Vale. ¿Qué ocurre con la Constitución del 78 que también genera derechos para todos y para todas? Para gente que no somos juristas.
Sí, bien. ¿Te estás refiriendo a la Constitución del 78 que dice que todos los españoles tenemos derecho a una vivienda?
Por ejemplo. Sí.
Vale.
Por ejemplo.
Vale, vale. ¿Pero quién te la tiene que facilitar? ¿Yo que tengo tres viviendas?
No,
tú no tengo tres viviendas.
No,
yo tengo una.
No, tu trabajo cuando puedes. Tu trabajo propio, tu capacidad de ahorro. Tu capacidad ahora.
Quien te la tiene que facilitar es el Estado, por encima de todo, la vivienda. Ayudándote en.
O
existiendo
no.
Vivienda privada también, por supuesto.
O no. Habrá que verlo. Habrá que verlo.
Si es un derecho y está consagrado en la Constitución, evidentemente sí, es el Estado.
Sí, pero no, vamos a ver.
Pero no en todos sus términos. Porque
yo creo que eso,
dice, y tu trabajo, claro.
Yo creo
y
que
mi
eso,
esfuerzo también.
Yo creo
supuesto,
que eso es...
Mi capacidad para poder pagar una vivienda.
Facilitar las condiciones para que puedas tener acceso a una vivienda.
Claro,
para empezar.
Mira, por cierto, Fran, oyente nuestro de Fuerteventura, se manifiesta también sobre lo que estamos hablando. A ver qué dice Fran.
Hola, buenos días, chicos. A ver, no busquemos culpables, pero sí busquemos responsables. Un gobierno de la nación que ha prometido 300.000 viviendas en 4 años y que no ha construido ninguna, no es responsable. Pues entonces, ¿quién es responsable? El pueblo. ¿Es que tiene alguna responsabilidad tiene que tener? Pues entonces no, nadie es responsable de nada.
No, la responsabilidad indudablemente, es en este caso... que estábamos hablando de Las Palmas de Gran Canaria, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que ha empezado 4 promociones de viviendas sociales y las 4 llevan paradas más de un año. Señor, vamos a ver, ¿cómo tiene usted unos gestores que organizan 4 promociones de viviendas sociales?
No se me dejó terminar antes.
Ay, perdón,
y
señor.
Quiero decir...
El moderador dio paso.
¿A quién se facilita? ¿Para quién se genera derechos con un plan general de ordenación urbana? ¿Para las 4 empresas que están levantando pisos que no son dedicados a viviendas de residentes? ¿Sino a la inmensa mayoría se está dedicando a la vivienda vacacional? Otro melón.
Sí, pero hay que insistimos en lo mismo. ¿Por qué la vivienda vacacional? ¿Por qué los precios de alquiler? ¿Por qué se retira vivienda del mercado? Eso está clarísimo que hay que señalar una cosa que se llama ley de vivienda. Inseguridad jurídica, tal, todo esto yo creo que ya lo hemos hablado cientos de veces, ¿no?
Y por parte nuestra, de la ciudadanía, de un desconocimiento total y absoluto de la legislación.
Sí, correcto, pero si yo no puedo, si yo tengo un piso y sé que puedo ocurrir esto o aquello o lo otro y encima salir con un pufo y con un agujero y con un proceso judicial, evidentemente pues no la alquilo, la cierro, la meto vacacional, porque la propiedad es mía. Es que partamos de la base que la propiedad es mía. Y escuchando el otro día en la Asamblea de Madrid que se hizo viral la señora esta diputada que hay que freír a impuestos y expropiar, mire, perdone, los jóvenes se van por ese tipo de comentarios. Por ese tipo de ideas los jóvenes se van. Sí, o sea, que
no normal,
yo no puedo prosperar.
Que no es normal incluso que una persona tenga 3 viviendas.
Es que fue realmente...
Dice, ni 10 ni 3.
Hombre, es escandaloso, y es, absolutamente.
Y es lo que metes en una empresa.
Absolutamente. Sí. Y seguimos, responsabilidad. Pues claro que hay responsabilidad. Para eso se les vota, para eso tienen un programa electoral. Para eso esas cuatro promociones de la señora Carolina Darias, que al final leye mayanga, pero sigue RGR con el Guiniguada. 20 kilos para el Guiniguada, RGR. Sí. Venga, pero ¿en qué estamos? ¿En dónde vivimos?
Expropiarme me suena a Hugo Chávez.
En este tema...
Lo teníamos en las torres no hace mucho. Sí. Permíteme meter la cuña.
No lo teníamos, lo tenemos.
Lo tenemos todavía, ¿verdad? Vale. Permíteme meter la cuña que estábamos hablando fuera. Es decir, que una modificación del plan urbanístico de Las Palmas de Gran Canaria se hace para el barrio de Las Torres, para un nuevo Ciudad Alta con torres de 16, 20 plantas, para allá arriba, pero son incapaces de hacer una modificación del plan insular, del plan urbanístico, perdón, de Las Palmas de Gran Canaria, para sendos ambulatorios tanto en Las Torres como en el Estadio Insular. ¿Cuáles son las prisas para una cosa y cuáles son las prisas para otra? ¿O por qué vamos tan lentos en una y tan lentos en otra? ¿Por colores políticos? ¿Por qué no me interesa?
Interese. Yo quiero analizar una cosa aquí. En el tema de la vivienda intervienen tres actores. Interviene el ayuntamiento, en este caso, la iniciativa privada.
Corporaciones locales, no digas ayuntamiento.
Sí, bueno, vamos a ceñirnos al ámbito que nos toca de cerca. Al ámbito que nos toca de cerca, porque
sí,
a mí
pero
es
no vamos
que,
a discutir,
que estamos en la laguna en se hagan viviendas o no, ver, vale.
Pero en Telde seguro que sí.
O sea, bueno, sí. Pero bueno, y luego un tercer actor que son los que pretendemos o pretenden ser propietarios. Ahí es una combinación perfecta. El ayuntamiento tiene que visar por los ciudadanos, pero la iniciativa privada no. La iniciativa privada va a resolverse su garbanzo. Y si luego el tercer invitado, que somos los ciudadanos, pues anteponemos a la vivienda el ocio, la buena vida o los temas que tenemos pendientes, ya ahí estamos tocando.
Vale, mira, me dice Iván, tenemos tres jóvenes en el
departamento
técnico que tienen algo que decir. Los jóvenes tienen, los jóvenes, Iván, escúchame, los jóvenes lo que quieren es heredar la oportunidad de heredar la casa de los padres.
Sí, pues conmigo van listos.
No, mira, no, claro, no, no, pero es así.
Pero mira, que hablen ellos como, por ejemplo,
Víctor. Que si no quieren hablar, que no lo obligan a hablar.
Coño, porque es un ejemplazo. Que hablen, dime, Alexander, tú que estás ahí, ¿cómo te ves tú de aquí a 10 años? ¿Te ves con un piso? ¿No te ves con un piso? ¿Cómo te ves? Dilo, habla. Infórmanos, haznos saber.
Es que Alexander es técnico de sonido, que no es periodista, no tiene que
informar. No, pero estoy hablando
de venga, mira, Alexander se anima.
Venga, va, dispara.
Sí, ahora, se te escucha bien, Alexander.
Abaja el micro que no se te escucha. A ver. Venga.
De aquí a 10 años, teniendo en cuenta el problema social que genera la vivienda a los jóvenes, ¿tú te ves con una casa de aquí a 10 años?
Yo de aquí a 10 años la verdad que no me veo con ninguna casa, pero porque ya he visto lo que son los precios, porque he estado buscando, y mira, son precios muy desorbitados como para pagar una casa. Y te imaginas, o sea, da igual de lo que trabajes, tienes que ser, o sea, ganar mucho, mucho dinero como para poder comprarte una casa de aquí a 10 años, la verdad, a no ser que cambie todo esto.
Ese es el sentir de los jóvenes.
Sí.
Ese es justo, el de Alexander.
Pero ¡bumba! Esta es la pescadilla que se vuelve de la cola. Yo estuve hablando con un constructor hace no mucho, y un constructor que nos alquiló un espacio que tenemos en Arenales, que por cierto, ahora que hablamos de Arenales, el sábado se celebró el Día de Arenales. Hay un éxito total y
rotundo. Después me habla del Día de Arenales.
Pero bueno, lo que iba a decir, 300 metros que le pedían en las canteras a este constructor, un solar de 300 metros, 1.250.000 euros.
Un oyente me dice, mi hijo de 19 años va a heredar la mía.
No tiene, es que no le queda otra.
Oye, vamos a cambiar el tema de la vivienda, es interesante, ¿no? Pero hemos hablado en un montón de ocasiones, ¿no? Y quiero hablar también del Confital.
Hombre. Ay.
Lleva nueve años cerrado.
No, en serio.
El Confital.
Pero sabes lo mejor
pero
de
vamos
todo.
A ver, no estamos hablando la última vez que yo recuerdo que hablé, no fue con José Eduardo, fue con Pedro Quevedo, que me llegó a decir hace como dos o tres años, a final del verano tenemos una buena noticia. ¿Recuerdan ustedes
Pedro
eso?
Pedro Quevedo, el concejal, ¿no? Sí.
¿El bueno, el malo o el feo? No. ¿El feo, el bueno o el malo? ¿Cuál es?
Pedro Quevedo, concejal de Nueva Canaria.
Ah, vale.
Y no, o sea, algo está pasando ahí, porque si los análisis están dando óptimo el baño, no es lógico que siga cerrada por salud pública, que es quien lo ha cerrado. Eso no es normal.
Mira, solo un dato. Lleva ese desmonte de la ladera que está denunciado, con la roca basáltica, está denunciado, se ha hecho y se ha hormigonado la bajada, pero insisto, tenemos reja y tenemos valla para no entrar vehículos, pero te digo más, es que sin utilizarse ya van a tener que invertir dinero en rehabilitarla y le van a meter otro taponazo de dinero a la pasarela. Y de recuerdo aquí al señor Félix Alonso del Foro decir, tanta obra, pero la gente con movilidad reducida no puede acceder al Confital. ¿Dónde quedamos? El señor Pedro Quevedo, espérate, señor Pedro Quevedo, no estamos de acuerdo, no tenemos nada que hablar. Recuerde que si no está de acuerdo conmigo no
a
tenemos
ver,
nada que hablar.
Cualquier tipo de obra que sea ahora, pues tiene la obligación de ser accesible. Cualquiera, vete al Confi. Porque si no, además no tienes el certificado positivo, ¿no?, de las autoridades. Son las 11:35, que se nos ha pasado volando, pero esto es lo que hay.
Tres minutos, o siete, por lo menos, te tocaban.
Venga, Iván, ¿tienes por ahí la sintonía del minuto de Guillermo? Venga, pues vamos con Guillermo.
Bueno, voy a anunciar algo que se llama Funeral Jazz.
¿Funeral Jazz?
Sí, por la pérdida del barrio de Buen Arteme. Domingo 10 de mayo a las 12 del mediodía, lugar Cine Buen Arteme. Y recomienda: recorreremos distintos puntos del barrio para visibilizar el impacto del Plan General de Ordenación Urbana sobre nuestras viviendas, espacios y formas de vida, acompañados de música de jazz en directo. Finalizaremos en la Plaza del Pilar con un funeral simbólico por la pérdida de nuestro barrio. Toda la acción será grabada como parte de un proyecto audiovisual sobre la memoria y la transformación de Buen Arteme. Invitamos a toda la comunidad a participar, viniendo de luto, trayendo pancartas, flores o mensajes, formando parte de esta acción colectiva. Después compartiremos un convite en el Huerto La Ventana, calle Lepanto 56, porque Buen Arteme no se vende, es el lema final.
Bueno, tenemos que ir, pero antes creo que Domingo quería decir algo sobre Arenales.
Efectivamente, Arenales, por primera vez desde hace muchísimos años, la Asociación de Vecinos hemos logrado llevar a cabo el Día de Arenales, y se celebró este sábado en la Plaza de la Feria con un éxito tremendo.
Sí,
además fue una cosa... Hombre, ahí tengo que echar yo en falta el servicio de información del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que fue además el Paganini, o sea, todas las fiestas de los barrios las paga el Ayuntamiento. Pero, lógicamente, se echó en falta el que se comunicara a la vecindad. Nosotros hicimos lo que pudimos, pero tenemos pocos medios. Y, hombre, podía haber salido mejor. El año que viene... espero que sea bastante mejor y con más presencia del ayuntamiento.
Bueno, fue el primero que no estuvo nada mal.
No, para nada.
Tenemos que ir, Iván.
Vale, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos
muchas
la semana
gracias,
que viene. Domingo.
Hasta la próxima, Guillermo, si Dios quiere.
¿Qué melón traemos?
Bueno. Yo qué sé, alguno de...
Piel de sapo.
De sapo. Hombre, bueno.
Piel de sapo.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Si buscas piso, locales y las mejores oportunidades, Gilmar. Somos especialistas en residencial, obra nueva, terrenos y locales. Si quieres descubrir la mejor y más amplia oferta inmobiliaria, ya lo sabes. Gilmar. Estamos en Avenida Mesa y López 4 o en gilmar.es.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
COPE, el pulpo, buenos días. En Valencia,
no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en el gran encuentro que tendrá lugar en Gran Canaria el 11 de junio.
No te pierdas poder vivir en persona este momento histórico.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
El Papa León estará en Gran Canaria el 11 de junio.
Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo en nuestra web conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore.
Empezamos el programa Herrera en COPE Gran Canaria hablando del absentismo laboral, que tenemos unos índices muy elevados. Vamos a seguir hablando de trabajo, vamos a seguir hablando del mercado laboral. Ahora vamos a tratar la economía sumergida. En Canarias es una de las más elevadas en España. Estamos hablando que superan el 16% del Producto Interior Bruto Regional. Son datos de 2025. Se estima que el fraude puede generar más de 8.000 millones de euros anuales en Canarias. Los sectores más afectados es el turismo, la hostelería, la construcción, son sectores claves, ¿no? Y además, a medida que pasan los años, parece que va creciendo, porque el año pasado, 2025, tenemos datos, el último año que tenemos datos, creció un 3,5%. Por lo tanto, es un problema, es un inconveniente muy grave de nuestra sociedad y de la economía canaria. Vamos a hablar precisamente de este asunto y otros con el secretario general de FEMEPA, Juan Carlos Betancor. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días.
Es un problema, grave, incluso mucho más de lo que nos imaginamos, y por eso ustedes han reforzado la alianza con la Policía Canaria y otras consejerías también para combatir la economía sumergida aquí en Canarias, Juan Carlos.
Sí, así es. Bien, es verdad que este es un problema endémico que yo llevo en la Federación cumplí 40 años y ha sido el problema principal desde el minuto cero que han tenido los pequeños empresarios, que son fundamentalmente los que más sufren.
Juan Carlos, disculpe un segundo, secretario general, pero creo que tiene el teléfono en manos libres. Le rogaría que lo cogiera a la medida de lo posible, porque se escucha muchísimo mejor, porque se escucha mucho sonido de fondo, se le aprecia, sí, se le entiende, pero si mejoramos la calidad siempre es muchísimo mejor. Don Juan Carlos, ¿me escucha?
Pues decía eso.
Ahora que, mucho mejor, sí, dígame.
Sí.
Gracias, muchas gracias.
No te preocupes. Decía que es un problema endémico que han sufrido siempre los pequeños empresarios, que son los que más sufren, y más en este sector, que es el sector de industria, metal y nuevas tecnologías, que digamos que el apañado con una caja de herramientas, pues te hace la competencia leal. Y por tanto entra en la economía sumergida. Bueno, nosotros hemos hecho de todo, para reducirla, para quitarla, y ahora estamos desde hace ya 8 o 10 años con la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias en un proyecto que se llama Apuesta por la... Primero se llamaba Yo Soy Legal, luego Apuesta por la Industria Legal, que es el que estamos ahora. Son proyectos de ahora por 3 años, que cada año se renueva y que consiste fundamentalmente en visitar industrias y ver su situación y, por tanto, ayudar a la regularización de aquellos que no están legales o alegales. Y si se niegan o siguen persistiendo en trabajar de forma alegal o ilegal, entonces sí que le denunciamos a la Policía Canaria, que está haciendo un trabajo estupendo porque tiene las competencias del Gobierno de Canarias para aplicar toda la normativa exigida, ¿no?
Don Juan Carlos, ¿existe incentivos ahora mismo para las empresas o trabajadores para que regulen su situación?
A ver, los incentivos son siempre indirectos. Es decir, si tú no estás regularizado, no puedes participar de la formación bonificada, no formas a tus empleados porque no puedes certificarlo. Resulta que si tienes un perjuicio, un accidente, la compañía de seguro no te cubre. Y si estás regularizado, puedes acceder a ayudas, subvenciones para la maquinaria, ayudas para la contratación de personal, ayudas para la formación, diferentes tipos de ayudas para la digitalización, que prácticamente es imparable ya para todo tipo de empresa, ¿no? Uh-huh. Y luego, por otra parte, este proyecto de Apuesta por la Industria Legal tiene otra segunda faceta, que es fomentar las profesiones industriales. Uh-huh. Es decir, los oficios, porque prácticamente todo el sector está demandando personal cualificado y no hay personal cualificado. Es un gran problema el que tenemos ahora. Y lo que estamos haciendo es haciendo visitas a los colegios, los colegios de primaria, de secundaria, de formación profesional, incentivando a los chicos y chicas a entrar en el sector industrial.
Pero, don Juan Carlos, ¿no hay personal cualificado porque no existe esa oferta, digamos, como título de formación profesional, o como grado, como carrera universitaria, o porque, digamos, que quedan vacantes, porque los jóvenes chicos y chicas deciden otras salidas?
Efectivamente, es más esta segunda parte. Mm. También es verdad que la FP en España ha estado denostada en el pasado, ¿no? Ahora va cogiendo otro ritmo, por fin se han puesto en marcha con la formación dual, que es la formación que parece que es la que funciona, porque comparte la enseñanza con el trabajo en una empresa real. Y si eso funciona, el 80%, según nuestros datos, se queda trabajando en esa empresa, ¿no?
Y además, o sea, con salarios altos, con poder adquisitivo. Sí, sí. A mí siempre me ha llamado la atención, director general, que ustedes, FEMEPA, ponen en marcha cursos con inserción laboral inmediata. Y sin embargo, algunos se quedan vacantes. No termino de comprender, ¿no?
Yo tampoco. La verdad es que llevo un par de años intentando comprender cómo piensan ahora los más jóvenes. Porque no es que al principio no lo entendía y ahora creo que ha cambiado. Están en otra etapa o en otro estadio. Ya no le dan el valor al trabajo que tenía para nosotros, ¿no? Nosotros nuestro trabajo, nuestro desarrollo profesional es el que iba acompañado de nuestro desarrollo personal, ¿no? Sí, los objetivos en la vida te los ibas poniendo a medida que ibas avanzando, tanto en el trabajo como en lo personal, ¿no?
Sí.
Ahora los jóvenes tienen otras ideas, ellos el trabajo secundario.
Ya, pero bueno, si lo que quieren es tener acceso a la vivienda, evidentemente deben tener un trabajo. Y si está bien remunerado, como por ejemplo, usted habla de estos oficios industriales y de estos cursos que ponen en marcha FEMEPA, pues evidentemente ese es el vehículo, no es claro. Otro.
No, yo lo entiendo así. Y además, y quiero poner en valor también los cursos que los ciclos formativos que tiene la formación profesional reglada, o sea, la de la Consejería de Educación, no sé, porque FEMEPA da formación profesional aplicada para el empleo. Lo nuestro es mucho más directo. Uh-huh. Pero también es verdad que viene de la gente que está más bien en el fracaso escolar o que quiere cambiar de cualificación. Bueno, nosotros estamos, este año vamos a formar casi, sin casi, unos 1.000 alumnos de desempleados, o sea que es una barbaridad, es una cifra altísima. Uh-huh. Porque la Consejería de Empleo nos ha hecho caso y tenemos un plan específico para el sector industrial. Es decir, nosotros solo damos formación de chapistas, pintores, mecánicos, electromecánicos, instaladores electricistas, fontaneros, climatizadores, instaladores de ascensores, parques eólicos, fotovoltaica, es decir, damos oficio y damos formación que es una garantía de futuro para cualquier joven.
Sí, sí, ha quedado totalmente claro y transparente. Página de FEMEPA y a partir de ahí ve todas las posibilidades que tiene para desarrollar su talento a través de un curso de formación con altísimas posibilidades de inserción laboral en FEMEPA. Nos hemos quedado sin tiempo, secretario general. ¿Quiere decir algo más?
Sí, una sola cosita que es muy importante.
Adelante.
En medio de todo este programa, el día 7 de octubre de este año, hacemos el Día de la Industria y se va a hacer uno solo en la región. Y es llevar a 300 alumnos de todas las islas, en este caso a Tenerife, el 7 de octubre de este año, y el año que viene nos tocará a nosotros, porque el año que viene FEMEPA cumple 50 años. Y entonces lo compartiremos el aniversario con el Día de la Industria.
Dicho queda.
Muchas abrazo. Gracias.
Gracias por atender una vez más a los micrófonos de la cadena COPE. Secretario General de FEMEPA, hemos hablado con Juan Carlos Betancourt. Todos los miércoles sobre esta hora saludamos a nuestro historiador de cámara, Luis Cabrera, y conocemos los detalles de un pasaje histórico. Hoy, por ejemplo, nos vamos a detener en el año 1912. Esto ha generado muchísima polémica. Todo gira en torno al genio de las letras mundiales, don Benito Pérez Galdós. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien, con ganas de hablar de este personaje tan ilustre de nuestra isla.
Pues sí, vamos a hablar de la candidatura del premio Nobel a don Benito Pérez Galdós. Cuéntanos un poquito, porque al fin, al cabo, no se lo otorgaron y parece que hay, digamos, mucho movimiento detrás, muchos motivos que lo explican. Luis.
Sí, al fin y al cabo, Benito Pérez Galdós está considerado uno de los más grandes escritores, ya no solo a nivel nacional, sino de lengua hispana, destacando por sus obras de teatro, por el realismo que implementaba él a la hora de escribir, sus cuentos y esa serie de episodios nacionales donde hace un repaso de la historia española del siglo XIX. Uh-huh. Y para mucha gente, pues es algo extraño que Benito Pérez Galdós nunca recibiera un premio Nobel de literatura. Y pues para hablar de ello tenemos que viajar a esa época que acabas de comentar, sí, 1912. Sí.
Parece que muchas instituciones, el Ateneo de Madrid, por ejemplo, hay periódicos, hay muchos intelectuales que enviaron su candidatura a Suecia. Decía que es muy polémico porque se habla incluso de una guerra sucia que estaba detrás de todo esto, Luis.
Efectivamente, para que el público comprenda, ya en 1912, pues Galdós es una persona de avanzada edad, ya está rondando los 70 años y es toda una celebridad. Es muy conocido en todos esos círculos, tiene numerosas amistades y son muchos los que proponen a Benito Pérez Galdós para el premio Nobel. Pero claro, los sectores más conservadores de España identifican a Galdós como un liberal abierto que va a representar al país y no están de acuerdo con esta idea. Entonces deciden lanzar la candidatura de otro autor de una índole más conservadora, que es Menéndez Pelayo, y de esta forma lo que hacen es dividir el voto. Entonces envían cartas a la Academia Sueca donde establecen que Benito Pérez Galdós es un personaje anticlerical e incluso lo catalogan como peligroso.
Es decir, que tiraban piedras sobre su propio tejado, porque al fin y al cabo estamos hablando de un académico español, ¿no? Había una guerra sucia detrás y todo motivado por ideales políticos e ideológicos.
Efectivamente, era algo que le perjudicaba. También hay que tener en cuenta, curiosamente, pues Menéndez Pelayo tenía buena relación con Benito Pérez Galdós, pero también mucha gente suele hablar solo de este aspecto y obvia otra cuestión. Suecia también es un país de índole conservadora en aquel entonces, bueno, la mayoría de los países europeos en 1912, y además de esta guerra sucia que hemos mencionado, hay que tener en cuenta una serie de cuestiones. El premio Nobel lo inventa Alfred Nobel. Curiosamente, para quien nos esté escuchando, además de ser químico, fue el inventor de la dinamita y crea este galardón internacional con su nombre. Y claro, él había escrito algunas obras de línea idealista. No fue un destacado escritor, pero escribió algunas obras durante su vida y deja como legado en su propio testamento que claro, que los premios Nobel de literatura pues se otorguen a escritores de esta línea más idealista, que nada tiene que ver con el realismo de Galdós, donde cuenta la pura y cruda realidad que se vive en las calles. Entonces Galdós, aunque fuese propuesto como candidato y hubiese una guerra sucia, choca con esos autores idealistas que suelen ganar el claro. premio Nobel, como el alemán Gerhard Hauptmann, que ganó ese año, por ejemplo.
Pues la verdad es que es una pena, porque sí es cierto que al fin y al cabo uno de los grandes representantes del realismo es don Benito Pérez Galdós, que mostraba la sociedad, digamos, como era, ¿no? Muy cruda, con sus miserias. ¿Hay algún tipo de reacción por parte de Benito Pérez Galdós? ¿Cómo se tomó? Que al fin y al cabo, a pesar de, bueno, digamos, ser el mejor indicado, no se llevara este premio Nobel,
Luis. Pues por parte de Galdós no hay una fuerte así reacción, la verdad. También imagino que tiene quizás esperanzas de ganarlo en otra ocasión, porque además de esa nominación de 1912, pues tenemos registro de que hay también votos hacia él para otros años. Por ejemplo, en 1913 y 1915 también hay un pequeño apoyo hacia Galdós, pero Galdós en todo momento se mantuvo simplemente en silencio. Él no entraba en polémicas a pesar de no haberse llevado este premio.
¿Ha habido algún tipo de manifestaciones por parte de literatos, autores, o no sé, yo incluso si de la academia, ¿no?, del premio Nobel, acerca de esta problemática, esta guerra sucia que tuvo que soportar Benito Pérez Galdós, una vez que ha pasado tanto tiempo, Luis?
Pues, respondiendo a la pregunta, no consta de ninguna especie de movimiento así por parte de la Academia Sueca. O sea, no ha habido ninguna especie de mensaje ni cuestión. Simplemente han sido investigadores y personas que sean expertas en su obra. Se me ocurre, por ejemplo, Juan Carlos Mayner, que ha intentado sacar a la luz el por qué esto no fue una decisión literaria, sino que estuvo presente esta guerra sucia de la que hablamos. Pero por parte de la Academia Sueca no ha habido ninguna clase de disculpa. El Comité Nobel es muy reservado al final, y simplemente ha sido por parte de escritores, investigadores, que han tratado de sacar a la luz, confirmar esta guerra sucia.
Pues una pena, porque entre el boicot de sus propios compatriotas, también esas normas tan rígidas de los suecos, Benito Pérez Galdós se quedó sin el Nobel, que lo tenía más que merecido. No obstante, yo creo, Luis, que lo que sí se ha ganado a lo largo de todos estos años es el gran respeto de todos los lectores y sus compañeros, ¿no?
Totalmente. Deja un legado inmenso, la verdad. Y por mucho, al fin y al cabo, el premio Nobel es simplemente un premio. Ya hemos visto cómo es mucha polémica en distintos sectores donde le dan el Nobel a alguien que te llevas las manos a la cabeza, que no sé, que podría haber sido cualquier otro candidato, y sin quitar mérito, obviamente, a muchísima gente que le ha ganado, pero Galdós ha hecho algo más importante que dejar un legado inmenso, vamos, tanto en Canarias como a nivel internacional.
Pues no se lo llevó por una mezcla de política, boicot, contexto cultural, decisiones muy discutibles de la época que hoy ya no tienen lugar, y por eso Benito Pérez Galdós, considerado uno de los mayores, mejores novelistas en español del planeta, no se llevó el premio Nobel. Bonito tema, será hasta la semana que viene. Luis, un abrazo, buen día.
Igualmente, Javier, un abrazo.
Ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria, con la promesa de volver mañana jueves, que será como un viernes. Estuvo Alexander Ortega Santana en la realización técnica. Te hablo encantado de la vida, Javier Benítez. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de La Granja al Mediodía. COPE, hasta mañana.